Ya no batallamos en vano. Gloria a Dios que ya estamos en Él y estamos habitando en la vida. A veces pasamos tiempos en oscuras sin esta realidad. Hasta que nos damos cuenta que ya estamos en Él. Y Él está en nosotros. Y es glorioso. Quiero darles un reporte sobre Armstrong de India y Coru Caravante. Samrat, el hermano de Samrat. Él es un trabajador duro en el ministerio en India. Limpia, enseña, mantiene todo. Tiene como 15 posiciones. Y es muy diligente. Tiene una enfermedad neurológica que se la detectaron a tiempo. Esa es una enfermedad su cuerpo se ataca a sí mismo. Y así que está ahorita en recuperación, gloria a Dios. Y estaba yo hablando con su hijo esta mañana y me estaba diciendo que está batallando y que va a tomar tiempo, pero está progresando, que eso es muy bueno. Que a veces no ve uno progreso. Estamos orando por él, sigan orando por él, se llama Armstrong. Y vamos a confiar en el Señor que va a estar mejor pronto. Y ese es el reporte de India. Y quiero compartir algo con ustedes. Esto es rápido. Esta mañana estamos hablando de vivos para Dios. Estoy agradecido. Todas las mañanas me levanto y tengo una registración en mi espíritu del Señor y me doy cuenta que estoy vivo para Dios. Yo no estaba vivo toda mi vida. Por 30 años yo estaba muerto y estaba en pecado. Pero ahora ya lo he recibido y Él entró. Y Él entró por medio del Espíritu Santo y Él vive en mí. Y me doy cuenta que estoy vivo para Dios. Y todos los días que me despierto y pongo un pie en el piso, digo, Dios, te amo, porque hay algo en mi espíritu que lo ama y que pide de Dios. Y todos tenemos el mismo espíritu. Yo no recibí algo diferente que todos los demás. Todos recibimos el mismo espíritu. Y lo que tenemos que estar haciendo es cultivando lo que está en el espíritu, no tratar de hacer algo nuevo, sino abra a su espíritu todos los días de toda manera. Y recibimos la realidad y el gozo de estar vivos para Dios. Y esta mañana estaba allí, les voy a dar mi rutina, miren. En la mañana temprano me levanto, hago café y hago mi pan. Y salgo del RV y voy a un cuartito que tengo afuera, un shed. Tomo café y como pan. Y normalmente volteo hacia mi computadora. Y abrí mi computadora. A chequear los correos electrónicos. He estado haciendo eso por un buen tiempo ya, rato. Y esta mañana me desperté. Comí mi pan y mi café y iba rumbo a la computadora y dije, Señor, me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí sentado contigo en tu presencia y nada más voy a gozar de ti. No necesito los correos electrónicos, pero sí te tengo que considerar a ti. Y instantáneamente el Señor me empezó a hablar. Instantáneamente. A lo mejor unos de nosotros nos desanimamos porque no, Dios no nos habla. háganle campo, háganle, denle la oportunidad a Dios para que les hable, haga tiempo para que le hable, póngase de frente de Él. Usted no tiene que hacer nada, nada más abra su corazón a Él y dígale: Señor, aquí estoy, no sé nada, no tengo que saber todo, pero quiero conocerte a ti. Porque la palabra dice que yo soy el, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos saber. Es que Él es el camino, la verdad y la vida. Y me senté allí y sentí la presencia de Dios. No es algo grande que yo hice. Hice una corrección pequeña. En vez de hacer lo que normalmente yo hacía, hice algo diferente, pequeño. Un pequeño cambio. Y algo en mi espíritu dijo: tal vez eso no es lo mejor que puedes hacer. Y el Señor me encontró ahí. Y de eso vamos a hablar ahora. Y también me dio un verso, Romanos 6. Oh, no, Mateo 11. Mateo 11, 27. Todas las cosas fueron pertenecidas a mí por el Padre. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y al que el Hijo quiera revelarle. Y dice también: ven a mí. Ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ven a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Tienes carga encima de ti? ¿Estás trabajando y estás cansado y sientes que no hay esperanza? Ven a Él. No ajuste todas las cosas, nada más abra su corazón a Él. Déjelo que le hable, déjelo que le llene, déjelo que le dé su dirección y que le imprese su voluntad. Ven a mí, esa es una invitación. Y llevad mi yugo sobre vosotros. Él tiene un yugo. Todos sabemos la historia del caballito que andaba allá en el field y los otros hermanos fueron y lo amarraron a la... Y el caballo que estaba en el field le dio hambre, no se sometió a sus dueños. Porque a los caballos les ponen un yugo cuando tienen que jalar el carrito. Y este caballo no quiso eso y se quiso quedar libre, pero se acabó la comida. Pero eventualmente vino y se sometió bajo el yugo. Y así nosotros también. ¿Está usted enfadado, cansado de jalar un carrito sin llantas? ¿Está usted cansado? Tome su yugo. Él tiene un yugo para nosotros. Es interesante. Yo pienso que la mayoría de gente con la que hablo en este mundo están cansados. Cansadísimos. Han estado arrastrando su yugo equivocado, porque el Señor dice: toma mi yugo, ven a mí, toma mi yugo. Él tiene un yugo. ¿Estás cansado de arrastrar tu yugo? Entonces toma su yugo. Él dice: toma mi yugo sobre ti y aprende de mí. Cuando tomas su yugo, escucha, no estás tú encargado ya cuando tomas su yugo. Estás sujetado a Él, sometido a Él. Tienes su yugo. Ahora el que está encargado te va a guiar y te va a enseñar qué camino tomar. Él nos guiará. Dice que le dice a que las ovejas: yo soy tu pastor. Aprende de mí. aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo el mundo está buscando descanso de su alma. Esta cosa está dando vuelta tan increíblemente. Las cosas que están pasando desde el COVID, desde el tiempo de COVID, es lo que nos inició todo esto, y la gente se está enterrando bajo eso. Yo no he conocido a alguien, creyentes o no creyentes, que están bajo esa batalla. En la desilusión, confundidos, cansados, frustrados, todo. Dice que vas a encontrar descanso para tu alma. A lo mejor Dios no está haciendo las cosas que usted está haciendo. A lo mejor Él está haciendo algo diferente o de otra manera. Él es el camino, Él es la vida. Él quiere que usted aprenda de su manera. Y su alma encontrará descanso. Y yo, cuando estaba pequeño, iba a un viaje con mis papás. Yo nada más me subía al carro. Yo no me preocupaba si el carro tenía gas. No me preocupaba de las llantas. No me preocupaba nada de eso. Yo lo único que sabía era que mi papá iba a manejar y yo me podía sentar en el asiento y gozar del viaje. Es un yugo muy diferente. Así que Dios nos ha pedido que vengamos a Él y tomemos su yugo. Y esta mañana le dije yo, Señor, yo tomo tu yugo, porque Él dijo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es increíble. Dice, ¿cuál fue tu batalla más grande cuando fuiste a India? Y tú tenías que cuidar tu negocio. En ese tiempo sí, yo pensaba que tenía que cuidar mi negocio. Porque ese año había sido muy difícil, habíamos perdido mucho dinero. Y luego un hermano me dijo, tienes que ir a India. Y yo trabajé. Yo estaba en contra de eso porque dije, yo no tengo que ir a India. Yo los quiero en India, los apoyo, pero yo no quiero ir. Pero un día en mi oficina, y este hermano me dijo, ¿vas a ir a India o no? Y sí, dije que sí. Puse todo mi negocio a un lado. Y dije, ok, voy a India. Si está mi negocio aquí, cuando regrese está bien. Si no, pues también. Me fui a India. Y la mayoría de nosotros sabemos que cuando llegamos a Singapur, que es 18 horas más, teníamos $1,000,000 en contrato. ¿Cómo funciona ese? Yo no sé. Pero si no dejamos ir nuestro yugo, Él no nos puede dar su yugo. Y así que experienciamos su libertad. Porque Él está de encargado. Yo no tengo que inventármelo. Tú no tienes que inventártelo. Es su programa. Y nosotros podemos participar en ese programa. Gozando por el medio del Espíritu Santo que Él ha derramado a cada uno de nosotros que lo hemos recibido. En Romanos 6. Romanos 6. Esta es una historia antigua. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta es preguntando una pregunta. ¿Que si tenemos que seguir pecando para que la gracia abunde más? Si tenemos ese tipo de mentalidad, no entendemos qué es la gracia y no entendemos cuánto costó. Hemos estado hablando toda mañana de la gracia de Dios, que Él vino a la humanidad. No fue un requisito, pero Él nos ama tanto así que Él vino, entró a la humanidad, vino como hombre, trató con la situación que nos estaba alejando de Dios, que era el pecado. Y el pecado era un problema muy serio para nuestra comunicación con Dios. Y así que Él quería tener convivio, comunión con nosotros. Así que Él vino y trató con ese pecado. Yo no sé por qué lo hizo y un día le voy a preguntar, pero eso se llama gracia. Nosotros no lo merecíamos y nunca lo vamos a merecer. Y Él aún así nos lo dio. Diariamente nos da la gracia. Y la gracia de Dios llega a nosotros. La gracia de Dios trae salvación, enseñándonos. Podemos vivir justamente y soberanamente en su presencia. La gracia de Dios vino y es para nuestro vivir, no es para, oh sí, es mi licencia, está acá. No es una licencia para pecar. Lo más que yo entienda la gracia, lo más temeroso yo estaré de apartarme de la gracia de Dios. Y luego podemos conocer la persona de Jesucristo. Estoy hablando de una relación, no estoy hablando de la doctrina, estoy hablando de una relación. Tú no vas a lastimar a gente que amas. Tienes cuidado en una relación para no lastimar a la gente que amas. Y el Espíritu Santo es el que nos da esa sensibilidad. Cuando empezamos a estar en la orilla y sabemos que estamos en la orilla, pare. No de un paso más. Va a escuchar una vocecita diciéndole, este es el camino, camina en él. No vayas de ese otro camino. Y lo más sensible que seamos a nuestro espíritu, lo más rápido que vamos a reconocer nuestra tendencia de salirnos del camino. Porque sí lo hacemos, porque eso es lo que somos. Pero Él ahí está listo esperándonos para llevarnos de nuevo al camino correcto. El verso 2 dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es muy interesante, la Biblia es el mejor comentario. La Biblia es el mejor comentario. Verso 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, Romanos 6:3, hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en su muerte. ¿No se les hace interesante? Usted y yo fuimos bautizados en su muerte. Estaba pensando en Israel. Su orden primaria era Israel, cruzar el Mar Rojo. Y luego nos dice que fueron bautizados en Moisés, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, pasaron para el otro lado y luego ahora estaban listos para tratar con Dios. Había algo continuo de esa experiencia. Los hizo pasar, los sacó de allí y luego los trajo acá y estaba listo para tratar con ellos. Fuimos bautizados a su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso dijo Pablo, he sido crucificado con Cristo. Pues sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pasamos por la muerte. Si usted fue bautizado, cuando fue bautizado es un símbolo de esto. Si usted se hubiera quedado abajo del agua, hubiera sido el fin de la historia. Pero no, nos salemos. A mí el pastor casi me ahogaba porque casi se cayó arriba de mí y casi ahí me ahogaba. Y tuve que levantarlo a él y a mí también, pero allí no era el fin de la historia, era el comienzo de la historia. Fuiste a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, a la vida de resurrección, enterrados con Él en bautismo y resucitados con Él. Su resurrección, el Padre estaba satisfecho y vinimos a ser justificados por fe en Él. Y la gloria de esto es, hermanos, que ahora tenemos acceso a Dios y estamos parados. Nuestra tenemos acceso a Dios. En la mañana cuando me levanto tengo acceso a Dios y le puedo dar. Tenemos este derecho que tenemos acceso con Dios. No hay nada que es común de los santos. Tienen la vida de Dios en ellos mismos. Nosotros no somos comunes a este siglo, sino a Él sí, porque le pertenecemos a Él. Así que tengo acceso a Él. Porque cuando Él murió en la cruz, el velo fue cortado. Imagínense una sábana grandísima. Ahora ya no está. Y no hay una cosa que me detiene de Él, sino yo mismo. Porque Él está listo y disponible para encontrarme si yo tomo un paso hacia Él. Por eso dice la palabra que acercaos a Dios y Él se acercará a ti. Toma ese paso y déjalo que Él se acerque a ti. Y les voy a decir que vas a seguir caminando hacia Él. Porque lo más que lo experiencies a Él, lo más que te goces de Él, más lo vas a buscar. Y un día vamos a vernos frente a frente y sigue la eternidad. Para que podamos nosotros andar en vida nueva, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En Efesios dice que cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Cuando Él se sentó, nosotros nos sentamos a la diestra del Padre en la gloria. Este es un misterio. Dime, ¿cómo puedes tú estar sentado en la gloria y aquí mismo al mismo tiempo? Hay algo de nuestro espíritu que es eterno. Y nuestro espíritu eterno está con Dios. Y Él con nosotros. Y nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hay tiempos cuando gozamos los lugares celestiales en nuestro espíritu. Ahí en la cruz mi Salvador me hizo completo. Es un canto. Esta es para nuestra participación. Esta vida nueva no es nada más una teoría nueva, buena. Es la vida de resurrección de Jesucristo. ¿Por qué vino Él? Dijo Él, yo he venido para que puedan tener vida. Mi vida. Vida eterna. Y no nada más poquita, sino más en abundancia. Él vino a la humanidad. No es algo pequeño cuando Oscar se levanta en la mañana y se come su pan con café y le abre su corazón al Señor. Aquí estoy. Impresióname con tu pensamiento. Báñame con tu afección y sí lo hace. La única cosa que nos detiene somos nosotros mismos. Tenemos mentalidad religiosa y miedo que no podemos venir a Dios. Si hubiera posibilidad que pudiéramos hacer esto en nuestra carne, Él no hubiera muerto, pero no hay. Todo lo de esto es Él. Él nos está trayendo a Él mismo. ¿No se les hace esto bien? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hay un tiempo en su vida que usted era sujeto y era un esclavo al pecado. Usted no podía salirse y no había nada que usted podía hacer. ¿Y saben qué pasó? En medio de toda esa miseria, Dios... Oh, Dios puso la ley enfrente de nosotros y eso nos hizo reconocer que no podemos hacer nada. Que no podemos. Entró la ley para exponer lo que ya estaba dentro de nosotros. Dice, no deberás hacer esto y lo otro. Y nuestro yo luego dice, sí, lo voy a hacer. Y si piensas en hacerlo, lo vas a hacer. Así que no había ninguna posibilidad. Y es Dios trató con eso en Jesucristo. Y nos libró de la ley. Hay una ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la vida. Verso 10 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso somos nosotros, la vida que vivimos, la vivimos para Dios. Hay mucho en 2 Corintios, pero hay que tratar. 6. 2 Corintios 6. Liberado del pecado para toda la vida. Verso 12. Entonces dice, está hablándole a la iglesia de Corintios y tenía un problema de su identidad. Fueron salvos, pero trajeron toda su cultura a la iglesia y no había barreras. No estaban desarrollados en el Señor. Y así que Pablo les estaba dando instrucción. Y les habló con mucha instrucción. Esto no es bueno, no hagan esto. Y les dice a los Corintios en 12. Oh, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos les hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, es Satanás aquí. O qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Del Dios viviente. God. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Este somos nosotros. Todos nosotros corporalmente aquí somos el templo de Dios. Tenemos el tesoro en vasijas terrenales y somos miembros. Somos el templo, la estructura, la edificación, la casa del Dios viviente. Así como Dios ha dicho, tenían asociaciones con el mundo. Tenían en yugo con gente, a lo mejor haciendo negocios con gente que no eran creyentes, a lo mejor traficaban. Pero Pablo aquí está trayendo algo de estructura, diciendo, ok, tienen el Espíritu de Dios ustedes y ellos no. Así que, ¿cómo van a estar? Y en yugo con el mismo pensamiento, pero no. Nosotros cargamos el yugo de Dios, no el yugo del mundo. Y lo que les está diciendo, no pueden asociarse con eso. No pueden hacer eso. Y esta es las clases de cosas que afecta lo que escuchamos, lo que vemos y lo que experienciamos de Dios es nuestra asociación y nuestra afectuación con este siglo. Así que Pablo está diciendo no. Y ellos no sabían quién eran ellos, pero él les dice quién son ellos, quién son. Les dijo, ustedes son el templo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que soy el templo de Dios. Dimitri, eres el templo de Dios viviente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso te agarra tu atención? Nosotros. Nosotros es nosotros colectivamente. Y así que Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré tu Dios y ellos serán mi pueblo. Y también en Juan 17 dice lo mismo. Que Él está en nosotros. Yo habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. También hay otro verso donde dice, donde dos o más están en mi nombre y estaré yo. El Señor está aquí, Él, su palabra lo declara, que Él está aquí. Cantamos ese canto que dice, Él está aquí, aleluya, lo podemos sentir. Así que colectivamente aquí estamos, el templo del Espíritu Santo de Dios, la casa de Dios, y Él está aquí. Y Él está en nosotros. Él dice que yo estaré en ellos y caminaré entre ellos y yo seré su Dios. Ellos no necesitan todas esas cosas. Me necesitan a mí. Yo soy su Dios. No necesitamos el negocio. Necesitamos a Dios. Pero necesitamos a Dios. Yo seré su Dios. Y luego dice, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, 17, por lo cual está hablando de los versos, los versos que eran primero. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salir, por lo cual salir. No es una sugerencia, es un mandato. Salir de entre ellos. Dice salir de en medio de ellos y apartados. No podemos tener al mundo y tener a Dios igual al mismo tiempo. No va a haber una expresión correcta si estamos estamos enredados con este siglo. Debe de haber una separación. Dice salir de en medio de ellos y apartados. Sé apartado, dice el Señor. ¿Es por eso que no salemos y no hablamos con gente? No es eso. Pero no estamos caminando de acuerdo al siglo. Caminamos de acuerdo al Espíritu Santo. Y guiados por Dios. Cargamos el yugo. Su yugo. Es un diferente programa. Totalmente diferente. No estoy acá tratando de hacerme rico. Estoy tratando de averiguar cómo agarrar a Dios. Toda la gente quiere ser rica. Ni siquiera saben qué es ser rico. ¿Quién sabe qué es ser rico? Una cosa que satisface mi alma. No me importa cuánto dinero tengo. Puedo llegar a ser la persona más miserable del mundo y tener todo el dinero del mundo. Dice, apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Yo les digo que tengo que chequear mi correo electrónico mucho en la computadora. Hay bien muchas cosas en la computadora. Estaría bien si puede usted abrir su email y mirar florecitas alrededor, pero no es eso. La computadora saca en sus anuncios muchos anuncios. Y salen retratos todo el tiempo. Tú sabes lo que es impío. y nosotros sabemos cómo nos sentimos cuando tocamos algo que es impío. Nadie nos tiene que decir cómo nos sentimos. Nosotros cargamos las consecuencias y sentimos la muerte. Pero gloria a Dios por su misericordia, que podemos confesar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. ¿Para qué? Para que podamos estar en participación con Él. Y ahora ya he aprendido que algo me quemó, algo dejó, me dejó una llaga y ya no lo voy a tocar más, lo voy a tocar a Él. Estamos aprendiendo a Él por todo este tráfico por el que tenemos que pasar en este siglo. Por eso dice, no toques eso. Dice, no toques eso. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Él está listo para recibirnos. Mi tío tenía cerdos. Pero es casi igual. Los cerdos se revuelven en el lodo. Y lo único que puede ver es sus ojos. Y iba mi tío y los lavaba. Y se miraban bonitos. Y le dice así, yo creo no por mucho los procesaba. Nosotros tenemos que ser reprogramados, tenemos que nuestra mente sea renovada para que no andemos aventándonos al lodo cada rato a ensuciarnos. Hay una razón por qué Dios nos lavó. Él nos lavó porque Él quiere recibirnos. Por eso dice que no toquemos lo inmundo porque nos afecta la relación con Dios. Este es el corazón del Señor, tenemos que escuchar esto. Verso 18 dice, y seré para vosotros por padre. Miren lo que he hecho. Mira quién soy. Yo quiero ser tu padre. Yo no sé tú, pero yo le dije a los hermanos ayer, yo necesito un padre. Yo necesito una mano dura. Yo lo necesito. Que me dirija como padre. Para que me dé instrucción. Para que yo no haga lo que a mí me plazca. Pero para que yo pueda participar en la familia. Si mira, dijo el que yo seré tu padre. Tenemos al Hijo, tenemos a los hijos de Dios y aquí estamos. Pero somos una familia. ¿Por qué dice padre, hijo, hijas, hijos? Es que Él está detrás de la familia de Dios. Él ama la familia de Dios. El gozo que fue puesto ante Él, porque Él ama a la familia, Él quería a la familia. Y así que Él está detrás de la familia, cada uno de nosotros. Dijo, yo seré un padre para ti y tú serás mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué más tenemos que escuchar? ¿Quién lo dijo? Señor Todopoderoso, Él es lo que Él quiere. Él quiere ser un padre para nosotros. Él dijo, quiero que seas mis hijos y mis hijas. Sí lo eres, pero a lo mejor no te has dado cuenta porque estás haciendo otras cosas. A lo mejor no estás bajo el Padre. Así que por eso el yugo del Señor es muy instrumental en nuestra vida diaria. En Efesios dice, ponte al Señor Jesucristo y no le des chance a la carne, oportunidad a la carne, como una vestidura de revelación. Capítulo 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué está pensando? Les llama amados. Todos somos el objeto de la afección de Dios. Dios nos ama todo el tiempo. Él nos ama incondicionalmente. Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionado la santidad en el temor de Dios. En luz de todo lo que Él hizo, que iba a ser para nosotros y lo que es, no parece que es tan difícil. ¿Qué quiere decir que te limpies a ti mismo? A lo mejor estás atorado en algo. Pide al Señor que te lave, te limpie. David oraba, le pedía a Dios, crea en mí un corazón limpio, Señor. Llorando, él se salió del camino, tenía grandes problemas. Pero le dijo, Dios, crea en mí un corazón limpio. El Señor está detrás de algo en nosotros. Si no es mecánico, es no religión, no es religión. No es de acuerdo a algún edicto o ley, es de acuerdo a lo que está en su corazón y lo que siempre ha estado en su corazón. Y es por eso que tenemos gracia. Y le doy gracias a Dios por su palabra cada mañana, porque es viva, es poderosa y es más filosa que una espada de dos filos, dividiendo mi alma de mi corazón, de mi espíritu, mi alma de mi espíritu. Y nosotros todos estamos expuestos a Él. ¿A quién le debemos de dar cuentas? La palabra de Dios nos afilea, nos abre para revelar los pensamientos de nuestro corazón y luego podemos darle cuentas a Él. Señor, si hay algo allí en ese corazón, tómalo. Si hay algo allí que yo no puedo tratar, quítamelo. Así que todos tenemos que dar cuentas a Dios. Dice, perfeccionando santidad al temor de Dios. Segunda de Corintios nos dice que todos vamos a estar frente al trono. Y queremos tratar con esto ahorita porque no queremos estar frente a Dios con mucha carga, porque nosotros nos agarramos de todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Así que es muy bueno. Pablo dice aquí también, sabiendo que el terror del Señor, su invitación es de que participemos y no queremos rechazarlos, queremos abrir nuestro corazón a Él y participar en Él. Jesús, hágase tu voluntad, Padre Santo. Gracias, gracias, te agradecemos. Gracias que tú tienes tu propósito para nosotros. Ayúdanos para encontrar qué es ese propósito y que nos demos, entreguemos para tu propósito. Gracias, Señor Jesús. Quiero esto que llamamos la Biblia, que tiene 66 libros, muchos diferentes autores por mucho tiempo, hombres que tenían una experiencia con Dios. Y estas escrituras, todas juntas, y saben que Dios viene y entra por medio de estas escrituras. El Espíritu de Dios entra por estas escrituras y tiene un poderoso efecto sobre nosotros. El Señor dice en Apocalipsis, he aquí, estoy tocando la puerta, y si eso somos todos nosotros, si cualquiera abre la puerta, yo entraré y comeré con él y él conmigo. Esa es una promesa del Señor. Y cada vez que llego yo a esta palabra y hablo con su palabra, yo experiencio lo que el Señor está hablando. El Señor guarda sus promesas. Cada vez que abro las páginas de este libro, yo siento la llegada del Señor, de comer con Él y yo con Él. Él comer conmigo y yo con Él. Y eso tiene un efecto poderoso sobre mi vida. Y Scott dice que tenemos que venir a Él, ¿verdad? Pero para mí, la mejor manera de venir a Él es hacer tiempo diario para venir y abrir la palabra de Dios. Y el Señor entrará, comerá con nosotros y nosotros con Él. Y luego también hay algo maravilloso de la vida del Señor, refrescante, da vida y tiene la naturaleza misma de Dios mismo. Y no hay nada más maravilloso en el universo que la vida de Dios y está disponible a todos nosotros. Amén. Él dijo Pablo que toda la escritura es el respiro de Dios, no idea del hombre, pero sí que Dios respira y podemos venir y tomar este respiro. Y hace algo en nosotros, dentro de nosotros. La palabra de Dios está llena de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Amó tanto a la iglesia que para que pueda lavarla con su palabra. Esta mañana escuchamos su palabra. Hay que dejar que esta palabra entre en nuestro ser y dejar que Dios obre en nosotros, porque es el suspiro de Dios, es el libro de Dios. El hermano John Wimber encontró al Señor. Él venía del mundo y se dio cuenta que él dijo, él leía muchos libros y alguien le dijo, Dios tiene un libro, y dijo, ¿a dónde lo puedo encontrar? Y lo mandó a una tienda y fue y compró ese libro, y todas sus respuestas de la vida estaban en ese libro. Él es la verdad desde el principio. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando gozamos de la palabra de Dios, Él está impartiendo fe en nosotros para creer lo que estemos leyendo. Siempre que levanto la Biblia, es vida. La palabra es viviente. Y yo no hubiera sabido que Él quería ser mi padre o que yo pueda ser su hijo si no leyéramos la palabra, pero su palabra lo declara. Y de repente viene la fe para darse cuenta que eso es exactamente lo que Él quiere. Y se resigna con mi espíritu. Mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. Y me di cuenta de que, Dios, ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? Y yo me doy cuenta que lo más mayor me estoy poniendo, más necesito un padre en mi vida. ¿Y usted qué piensa? Todos necesitamos un padre. Mi padre está fallecido, mi padre terrenal, pero me doy cuenta que tengo otro padre. Tengo un padre celestial y todas las mañanas vengo a Él. Vengo como así como soy, sin ninguna súplica. Y Él me recibe. No estoy diciendo que soy perfecto, no estoy hablando de eso. Sin ninguna petición vengo a Él y Él está vivo y Él es para nosotros. Y me gusta que dice aquí, tenemos, cuando dijo Dios que necesitamos un Padre y que Él quiere ser nuestro Padre. Todas las mañanas yo me despierto y como dijo Scott, tengo un Padre. Así como en cuanto pongo mis pies en el piso, me doy cuenta que necesito a Dios, necesito un Padre. ¿Usted necesita un Padre esta mañana? Él es nuestro Padre, gloria a Dios. No sabemos, no piense usted que usted sabe mucho. Yo no sé mucho, Scott. Yo no sé muchas cosas. Yo pienso a veces que sí sé muchas cosas, pero no sé mucho. Pero yo me estoy dando cuenta que cada vez que oigo a alguien que mencione la iglesia, algo pasa adentro de mí. ¿Qué pasa? Bueno, el Padre ama a la iglesia y Él se dio a sí mismo por ella. Y así que puedo yo tener un mal tiempo con alguien, pero el minuto que alguien diga la iglesia de Dios, ¿ama usted la iglesia, hermano? Algo en mí siempre dice amén. Si usted ama a la iglesia, entonces está dispuesto a dejar a un lado todo, porque todas las otras cosas no importan, porque la iglesia de Dios. Y nada más digo eso. Yo necesito un Padre. Amén. Todos tenemos diferentes experiencias. Ska dijo que cuando se subía al carro con su papá, él no se preocupaba porque su papá tenía todo el control. La mi situación fue diferente. Mi papá le gustaba hablar. Yo recuerdo estar atrás en el carro, en el asiento de atrás, y pensando, espero llegar allí y espero llegar rápido. Imagínense pasar por, no hablar. A su papá le gustaba manejar bien recio. Y como yendo por Montana, él le daba 85 millas por hora. Y esta mañana escuché algo, a lo mejor fue anoche. A mí me gusta escuchar sermones. A veces hasta escucho a cardenales católicos. Estaba hablando yo aprecié su espíritu. Este hermano anoche dijo que un pichón y una paloma son casi igual. Si estás haciendo una autopsia, son casi igual, pero no son igual en cómo actúan. Y puedes entrenar a un pichón, pero no puedes entrenar a una paloma. Y así que estaba diciendo cómo podemos tener religión de pichón. Somos entrenados de ser de una cierta manera, pero la paloma, tienes que tener cuidado con la paloma porque puedes entristecer al Espíritu Santo. Queremos tener su presencia, pero nos restringe o nos detiene de cómo nosotros actuamos o operamos. Me gustó lo que Charlie dijo cuando escucha la palabra iglesia. Algo en mí responde porque yo sé que hay algo más grande de mi espíritu y espiritualidad individual. La iglesia es más grande que eso. Y fui a visitar al papá de Roger, Mike, y tuvimos un buen tiempo. Me gozo de la verdad del cuerpo. Así que gloria al Señor, gloria a Dios. Dios tiene un plan muy maravilloso y es grandísimo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hay que cantar este canto que dice, estoy muy contento que soy parte de la vida de la familia de Dios. No está en el libro. Somos parte de la familia de Dios. Yo me acuerdo cuando Enrique y Lucy se casaron. Fue una boda muy dulce y yo nunca me voy a olvidar de esa boda. Y al fin, con su familia, ellos entraron a la familia de Dios y cantamos ese canto. ¿Se acuerdan ustedes? Era muy dulce. Estoy tan contento que soy parte de la familia de Dios, nacido de su espíritu, lavado con su amor. Y estoy tan contento que soy parte de la familia de Dios. Amén. Bueno, el lunes a las 7, la oración, y el jueves a las 7. Y así es como esto funciona.